Buenos días, tardes o noches, desde el nuevo podcast para gente con insomnio, diseñado, producido y grabado en pijama. Bienvenidos un día más al Club de los Pijamas. Poneos cómodos y no os durmáis. ¡Empezamos!
Hola, hoy estamos con la doctora Belén Joyenes Avancens, que trabaja en la unidad de cuidados intensivos del Clínico de Madrid, a la cual le vamos a hacer unas preguntas. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué te inspiró a convertirte en médico y si siempre quisiste serlo desde pequeña?
Bueno, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros. La verdad es que no sé qué es lo que me inspiró, porque yo quise ser médico desde muy, muy pequeñita. Mi madre, de hecho, dice que desde los 5 años o así, no creo que con esa edad a mí me hubiera inspirado nada. Y probablemente no sabía muy bien qué quería decir en realidad ser médico. Pero lo cierto es que desde que tengo uso de razón siempre lo dije.
Bueno, ¿cuál es la parte más divertida de tu trabajo, la que más disfrutas y la más difícil?
Vale, pues probablemente, si mis compañeros me oyen, lo que voy a responder a la primera pregunta van a decir que sí me he vuelto loca. Porque para mí una de las partes más divertidas de mi trabajo es, aparte de hablar con los chicos, que muchas veces pues, nos contáis cosas muy divertidas y muy diferentes a lo que pasa por la cabeza de los adultos, son las guardias. Las guardias ya sabes que son 24 horas aquí, sin parar, mañana, tarde, noche, muy cansado, pero en las guardias se está con un equipo, con unos compañeros, con los cuales en la hora de comer, en la hora de cenar, si conseguimos encajar un ratito en el que unirnos, pues a veces surgen conversaciones muy divertidas, porque el cansancio, el estar tantas horas viendo pacientes, hace que pues, nos defendamos a nosotros mismos, ¿no?, de ese cansancio, provocando situaciones de risa, contando historias. Y la verdad es que yo probablemente en los últimos años, algunas de las situaciones en las que durante más rato y mejor me he reído ha sido en alguna comida o en alguna cena de una guardia en la que ha surgido algún tema curioso y nos hemos reído muchísimo. Eso me parece muy divertido. ¿Y la más difícil? Pues teniendo en cuenta que yo trabajo en una unidad de cuidados intensivos, que supongo pues, que sabes lo que es, ¿no?, donde están los pacientes cuando están un poquito más delicados, pues es obviamente tratar a esos pacientes, sobre todo cuando las noticias que hay que darles no son las buenas, ¿vale? Para mí más difícil que tratar lo que es técnicamente la enfermedad, que a veces lo es y mucho, es comunicar a la familia cuando las cosas no van bien, intentar ayudarles a gestionarlo, tanto a las familias como a los chicos, al paciente, cuando son pues chicos con una edad como tú, que ya tenéis capacidad de entender lo que está pasando, de poder opinar, de poder preguntar, y esa es la parte más difícil.
Perfecto. Y respecto a las matemáticas en la medicina, ¿de qué manera usas las matemáticas en tu trabajo como médico? ¿Qué operación matemática usas a menudo en el día a día?
Bueno, pues mira, las matemáticas son fundamentales. Las operaciones que más se usan en el día a día, por supuesto las básicas, ¿no? Multiplicar muchísimo, y una que también usamos mucho, es la regla de tres, ¿vale? Estamos todo el tiempo usando la regla de tres porque tenemos que andar convirtiendo unas unidades en otras, relacionándolas con unidades de tiempo, y necesitamos tener muy, muy claro el concepto de la regla de tres para poder calcular las dosis que hay que ponerle a los niños de determinados fármacos, y no solo dosis de fármacos, hay otras muchas terapias que requieren del uso de las matemáticas. Y a veces lo hacemos casi sin pensar que estamos utilizando las matemáticas porque hay mucho más que ya han hecho otros y que las han utilizado y que a mí me permite poder hacer uso de determinada maquinaria.
Vale. ¿Y cómo utilizas las unidades de medida? ¿Capacidad, peso, longitud? Por ejemplo, ¿la medicación de un niño de 5 kilos es la misma que la de un niño de 20?
Pues no, nunca. De hecho, nosotros, a diferencia de los médicos que se dedican a adultos, nunca jamás hablamos de comprimidos, ¿no? Ellos suelen decir, dale un comprimido cada 8 horas o dale una ampolla cada 8 horas. Eso nosotros nunca lo podemos hacer porque no tiene nada que ver, obviamente. Todo tenemos que relacionarlo con el peso del niño y muchas veces también con la talla o lo que se suele llamar la altura, ¿vale? Y con esas dos medidas, nosotros de ahí sacamos muchísimos cálculos que hacen que individualicemos la dosis que hay que darle a cada paciente de cada medicación. Siempre estamos multiplicando, dividiendo y haciendo reglas de tres todo el día. De hecho, cuando yo era residente, que bueno, hace ya unos cuantos años, los móviles que teníamos no tenían calculadora y siempre, yo todavía a veces me llevo la mano al bolsillo este superior de la bata porque siempre ahí iba una calculadora y siempre teníamos que estar sacándola para hacer cuentas. Porque tu cabeza está ahí, pero cuando las cuentas son complicadas hay que comprobarlo con una calculadora. No vaya a ser que te equivoques y le pongas mal la dosis a un paciente.
¿Alguna vez has usado la estadística para evaluar el éxito de un tratamiento?
Muchísimo. Esa es otra de las ramas que se utiliza muchísimo en la práctica de la medicina. No solo para a la hora de hacer nosotros investigación, porque los médicos que trabajamos en los hospitales o en los centros de salud no solo nos dedicamos a atender pacientes, ¿no? Tenemos otras muchas ramas, otras vertientes, como es, por ejemplo, enseñar en la universidad o investigar, ¿vale? Y en las investigaciones la estadística es fundamental. Necesitamos siempre analizar si las medicaciones que se le ponen a un paciente son las adecuadas, y para eso se necesita una investigación que, mediante estadística, nos ayude a saber si el éxito de un tratamiento se ha debido realmente a ese tratamiento o se ha debido al azar, o a que ese paciente se tenía que curar porque sí. Y para eso hace falta hacer estudios científicos, lo que se llaman ensayos clínicos, y para analizar los resultados de esos ensayos clínicos es fundamental la estadística. Lo que pasa es que, como seguramente sabrás, si has tenido ya algún contacto con la estadística en el cole, es bastante difícil en ocasiones de entender, sobre todo según cómo te lo expliquen, sobre todo según la aplicación práctica que tú le des una vez que te la han explicado. Y normalmente los médicos que sobre todo nos dedicamos a ver pacientes no tenemos unos conocimientos tan amplios en eso. Entonces, aquí en todos los hospitales hay un servicio que nos ayuda cuando estamos haciendo un estudio a analizar los datos y a darle esa vuelta estadística para identificar si lo que hemos encontrado se debe al azar o se debe a que realmente ese tratamiento es el adecuado. Y luego nos sirve también mucho la estadística cuando estamos hablando con una familia o estamos hablando con un paciente y le proponemos diferentes tipos de tratamiento que le podemos ofertar o que le podemos administrar, porque muchas veces el paciente puede elegir entre un tratamiento u otro, operarte, no operarte, una medicación u otra, pero para que el paciente y sus padres puedan elegir, nosotros tenemos que darles toda la información completa. Y muchas veces parte de esa información consiste en decirle qué probabilidad hay de éxito o de efectos secundarios, por ejemplo, con cada uno de los diferentes tratamientos, para que la familia pueda elegir teniendo toda la información. Y para eso, obviamente, siempre se ha utilizado la estadística, para poder dar esa información. Así que se utiliza muchísimo. Y para otra cosa para la que se utiliza muchísimo la estadística es para situaciones como las de la pandemia que vivimos hace unos años y que tú, por la edad que tienes, la recordarás. En ese caso es muy importante para identificar cómo se va a comportar ese virus en concreto, cómo se va a difundir por la población, a contagiar, a diseminar, y eso te va a permitir hacer unas estrategias de cuándo hay que confinar y cuándo no, con qué hay que tratar y con qué no. Por lo tanto, la estadística, junto con el cálculo, es probablemente lo que más se utiliza en la medicina.
¿Nos puedes contar una historia de alguna vez en la que usaras las matemáticas para resolver un problema grave con un paciente?
Sí, bueno, aparte de ella, lo que te he comentado, ¿no? En el día a día, las operaciones básicas y la regla de tres, sí que tenemos determinadas circunstancias en las que requiere de mucha más concentración los cálculos matemáticos que tenemos que hacer nosotros. Por ejemplo, yo trabajo en una UCI de pediatría y ahí los fármacos que ponemos a veces hay que estar poniéndolos de manera continua todo el tiempo por la vena la misma cantidad de fármaco. Y para hacer esas cuentas, pues es un poquito más difícil todavía de lo que te decía antes. Pero ya que me preguntas por un caso concreto, te puedo contar el caso de un chico de tu edad que estuvo con nosotros hace un par de años e ingresó por una infección, bueno, una infección muy grave. Ya sabes que hay infecciones leves que pueden ser pues de una muela, de pues un granito un poco más o menos gordo que te sale en alguna parte del cuerpo, cosas así. Pero luego hay otras infecciones, lo que se llama sepsis, que son como muy diseminadas, ¿no? Muy dispersas por todo el organismo y pueden hacer que algunos órganos fallen. Bueno, pues a este chico le fallaron los riñones. Y los riñones, que así a grosso modo nosotros pensamos que lo que nos sirven sobre todo es para deshacernos del agua, ¿no? Del agua que bebemos, que tomamos con los alimentos, pues bueno, la realidad es que además de ayudarnos a deshacernos del agua, nos ayudan a deshacernos de un montón de sustancias que son negativas para el cuerpo si se acumulan, ¿vale? Entonces, cuando fallan los riñones, hasta que ellos se recuperan, que normalmente consiguen hacerlo, pero hasta que ellos se recuperan, nosotros desde fuera tenemos que hacer la función del riñón. Y para eso hay unos aparatos que se llaman hemofiltro, que son muy, muy sofisticados, que solo para su creación ya tuvieron que hacer muchísimo trabajo matemático, pero luego nosotros, los médicos y la enfermería, para poder ponérselo al paciente y calcular cómo tenemos que programar ese aparato para ese paciente, tenemos que hacer muchísimas cuentas. Porque, y a mí eso siempre es una cosa que me encanta decir de la medicina, ¿no? Cuando estoy hablando con gente que está empezando con ello, que le apetece plantearse trabajar en algo sanitario, medicina, enfermería, siempre me gusta decirles que con el tiempo yo he ido descubriendo lo sofisticados que son los órganos, ¿vale? Y eso que uno puede pensar, esos riñoncitos ahí como dos habichuelas grandes que están ahí en la espalda, en realidad, bueno, la espalda por decirlo de alguna manera, en realidad son muy, 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 muy sofisticados. Tienen un montón de mecanismos que hagan que ahora entra el sodio, ahora sale el potasio, ahora elimino tal sustancia, ahora elimino más o menos, depende de si lo que he bebido me ha dado más sed, me ha dado menos sed. Bueno, pues conseguir simular todo eso desde fuera con una máquina y conseguir que los riñones funcionen como funcionan en la normalidad, de manera que yo ni me entero, requiere de muchísimos cálculos. Y esa es una de las veces en las que más tenemos que utilizar las matemáticas, en concreto para un determinado paciente.
Perfecto. ¿Qué ocurre si cometes un error de cálculo? ¿Cómo evitas que ocurra o cómo lo puedes solucionar?
Bueno, pues eso es muy frecuente, ¿vale? Es muy frecuente porque no somos infalibles para el error, ¿no? Errar es humano, es una frase que se dice mucho y que es una de los pilares de la seguridad en el paciente, que es algo de lo que nosotros hablamos mucho. Entonces, nunca debemos utilizar un solo filtro, ¿vale? Yo nunca puedo poner un tratamiento, sobre todo si la medicación es muy sensible o si el paciente está muy grave y me tengo que asegurar de que tiene que recibir la dosis adecuada, ¿vale? Entonces, nunca me puedo fiar, por supuesto, de mi cálculo mental. Yo lo hago para hacer a mi mente trabajar, ¿no? Y no perder esa práctica. Pero a continuación lo compruebo con algún dispositivo técnico, como una calculadora. Incluso si es especialmente complicado, como esas que te comentaba antes, de conseguir que un fármaco esté pasando todo el tiempo de manera continua en un paciente, o esto que te contaba hace un ratito del hemofiltro, de la máquina que sustituye a los riñones, siempre, siempre, siempre repito esa cuenta al menos dos veces. Y si es posible, porque existen dos maneras diferentes de llegar al mismo resultado, me voy a la siguiente manera, lo calculo de dos maneras diferentes para asegurarme de que no estoy cometiendo ningún error. Y si estoy con un compañero, si somos un equipo, le digo, yo lo calculo por mi lado y tú lo calculas por el tuyo y vamos a asegurarnos de que nos salen las mismas cuentas. Porque además, cuando estamos aquí muchas horas, a veces estamos muy cansados, es de madrugada, llevas muchas horas, ¿no? Mucho estrés, a lo mejor si tienes un paciente grave, en esa situación el error es mayor, ¿vale? ¿Y cómo ponemos barreras? Pues aparte de todo eso que te he contado, pues tenemos también muchas nuevas tecnologías, tenemos muchas aplicaciones que nos permiten también meter el peso del paciente, el fármaco que yo quiero poner y también nos ayuda a hacer el cálculo. Nunca utilizo esas aplicaciones solas, ¿vale? Siempre las utilizo solo para comprobar que el cálculo que yo he hecho previamente es el adecuado. Y por supuesto también está, por ejemplo, enfermería, que si le llama mucho la atención que hay demasiada medicación o demasiada poca, nos dice, oye, ¿estás segura? Y me hace hacer otra vez el cálculo. También tenemos programas informáticos que si detectan esas variaciones, ¿no? Demasiado fármaco o demasiado poco, también salta una alerta. Entonces tenemos muchas barreras para intentar que si yo me equivoco en mi primer cálculo, eso no le llegue al paciente.
Genial. Y respecto a las matemáticas y la tecnología, como los ordenadores y las máquinas, ¿cómo usáis las matemáticas ahí para que funcione?
Uh-huh. ¿Cómo? Pues eso, fíjate, nos hemos adelantado un poco, ¿no? Ese hemofiltro del que yo te hablaba, pues quien lo diseñó era un equipo en el que hay lo que nosotros llamamos siempre un equipo multidisciplinar, ¿vale? Uno puede pensar que ese tipo de equipos lo hemos diseñado médicos. Y nada más lejos, obviamente. Los médicos no sabemos diseñar esos equipos. ¿Quién lo diseña? Lo diseñan ingenieros, lo diseñan matemáticos, pero ellos solos no saben cómo funciona un riñón. Entonces tienen que unirse equipos multidisciplinares de personas técnicas, de ingenieros, pero que estén junto a sanitarios y juntos hacen ese aparataje. Yo no lo hago, pero luego me aprovecho del que lo ha hecho, claro, y lo utilizo. Y eso es maravilloso. De hecho, ahora ya hay carreras, ¿no? Las ingeniería biosanitaria, me parece que se llama, que es precisamente para unificar a toda esa cantidad de gente que si no se tiene que unir porque uno necesita complementarse con la información que le da el otro.
¿Qué le dirías a los estudiantes y niños más pequeños que piensan que las matemáticas son difíciles o aburridas?
Bueno, yo creo que eso nos pasa muchas veces porque es una de esas asignaturas que te hacen pensar más, ¿no? Y que requieren de más esfuerzo por parte tuyo, y si estás cansado, pues te cuesta más trabajo. Pero afortunadamente, yo tengo una hija que está en primaria, y ahora veo cómo se enseñan las matemáticas y me parece que se enseñan de una manera muchísimo más, no solo muchísimo más lúdica, pues tú lo sabrás, ¿no? Lo habrás hecho mucho más con juegos, con apps, con una metodología mucho más entretenida, pero además es una metodología que te hace pensar, asociar conceptos de una manera mucho más práctica de lo que nos hacían antes. Entonces creo que, aparte de que el niño tiene que ir con una actitud más abierta, pero creo que en este caso es fundamental la labor de los profes, de los maestros, que son los que tienen una gran capacidad de inculcar el amor por las matemáticas, pues impartiéndolo de esta manera que te digo, ¿no? Más con una aplicación más práctica, más lógica, más de intentar llegar a los resultados, no solo porque yo te he dicho que se hace así, sino intentar darle más lógica, ¿vale? Más aplicación, y pueden ser muy divertidas.
¿Qué ramas de las matemáticas son más importantes en medicina? ¿Geometría, estadística, etcétera? ¿Cuál?
Pues mira, el cálculo, la estadística, ya hemos hablado de ellos. Por ejemplo, la geometría, otra técnica para la que se utiliza muchísimo las matemáticas es para ver en radiología las imágenes como el escáner o como las resonancias. Para eso se hacen con unos cálculos, porque obviamente la resonancia no te da la imagen. Lo que te da son unas señales, y esas señales, mediante unos algoritmos matemáticos, se convierten en imágenes, que son lo que los médicos vemos y podemos interpretar. Entonces, en ese sentido, también es muy importante, ¿vale? Pero en la práctica diaria de un médico habitual, el cálculo y la estadística, sin duda.
Y así ya para terminar, ¿hay algo más que te gustaría compartir con nuestros jóvenes oyentes sobre ser médico, sobre las matemáticas?
Pues bueno, de las matemáticas ya os he hablado mucho. De ser médico os he hablado un poquito menos, y al fin y al cabo es lo que yo soy. Entonces, pues nada, simplemente animar a que todo aquel que crea que tiene vocación o que cree que le gustaría, ya no solo la medicina, me refiero a todo el campo sanitario, la medicina, la enfermería, los auxiliares de enfermería o esa rama que te decía de la ingeniería biosanitaria, pues que me parece que es una carrera maravillosa. Yo te decía al empezar esta conversación que, bueno, que yo de pequeña probablemente ni siquiera sabía qué repercusiones tenía ser médico y qué era lo que hacía realmente en mi día a día, pero ahora que sí que lo hago desde hace bastantes años, te das cuenta de que es una profesión absolutamente maravillosa, ¿vale? Porque puedes ver a la persona desde su lado más humano, puedes ayudar muchísimo, no solo técnicamente, sino a nivel emocional, como te comentaba antes, y me parece que es una profesión absolutamente enriquecedora y que recomiendo a todo aquel que tenga la más mínima vocación a intentar, antes de elegir una carrera, ir a un hospital con alguien que conozca o con nosotros, que siempre estamos abiertos a que pues, estudiantes puedan venir, enseñarles cómo trabajamos y demás, para saber si realmente esto les puede gustar, porque es realmente, bueno, es un tópico, pero en mi opinión es una de las profesiones más bonitas que existen.
Bueno, pues muchas gracias, Belén, trabajadora de la UCI de Pediatría, por estar en este podcast de El Club de los Pijamas. Ojalá que te vaya muy bien.
Bueno, muchas gracias a vosotros por haberme invitado, y es un placer, como siempre, colaborar con el Colegio del Clínico.